Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pero ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bien, seguimos con nuestras consideraciones en esta carta y no podemos perder de vista el tema que ya nos va ocupando muchos días de estudio, y es que en esta primera parte de la carta el apóstol Pablo trata algunas cuestiones que eran problemas en aquella iglesia de los corintios y que, como ya hemos dicho en tantas ocasiones, no le había llegado tanto la noticia de estos problemas porque ellos se la comunicasen, cuanto porque algunas personas de ellos o de otros lugares se las habían hecho llegar. El día anterior veíamos al final cómo no tenía sentido desde el punto de vista cristiano el que existiesen dentro de la iglesia diversos grupos que se articulaban alrededor de una serie de personajes importantes de esa época, entre los cuales estaba Pablo mismo, y que venían a atentar contra el sentido de lo que es la Iglesia como cuerpo de Cristo, porque estos grupos suponían una fragmentación, una división del sentido de solidaridad y de comunión cristiana y del sentido del funcionamiento, digamos, orgánico y también espiritual de esa Iglesia. Y no tenía sentido el gloriarse en los hombres y el articular grupos alrededor de ellos, por lo que veríamos al final, que decía: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Es decir, el hecho de ser hijos de Dios, pues supone el ser coherederos con Cristo de todo aquello que es nada menos que el patrimonio de Dios, entre lo que sin duda están aquellos que en el momento en que se escribe esta carta y a través de los tiempos, pues fueron, han sido y son y seguramente serán en el futuro, pues personas que Dios utiliza para que el Evangelio sea predicado y llegue a las personas y a los seres que vivimos en este mundo. Bien, siguiendo con esa idea, entonces entra en el capítulo 4 sobre cuál debiera de ser la consideración que hacia este tipo de personas, como Pablo, como Apolos, como Pedro, como otros, debieran de tener los creyentes o debieran de tener las iglesias. Es decir, ¿qué consideración tendrían que tener? Porque se podía pasar a un extremo y decir, pues ninguna, no tendrían que tener ninguna consideración. Bueno, el Nuevo Testamento está lejos de ese espíritu, de que los apóstoles o otros dones que en la Iglesia se dieron en la época apostólica o que se dan en el día de hoy, por parte de los creyentes o por parte de las iglesias, no sean objeto de ninguna consideración. Lo que el Nuevo Testamento critica es que estas personas, hombres o mujeres, no pueden ser constituidos o erigirse ellos mismos en líderes a la manera de los hombres para articular grupos, digamos, de poder o de presión, que supone una secesión del sentido de la Iglesia. Pero sí que tienen una consideración, o deben de tener una consideración seria, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo entendía, en el caso de él y de Apolos, que es el que nos va a decir después que pone como ejemplo, para no poner otros, porque es el que tiene más cercano y el que, por otra parte, tiene mejor información sobre él, dice: así pues, la consideración que debe de tener la Iglesia sobre nosotros o las iglesias es esta: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esta es la consideración, que no es poca, que no es poca. Es decir, que no está pidiendo ningún liderazgo ni para él ni para otros, que desde muchos puntos de vista podían pedir. Es decir, cuando se ve las personas que reclaman liderazgos y lo que articulan a su alrededor y la talla intelectual de esas personas en muchos casos y la talla moral de esas personas en muchos casos, pues comparados con Pablo, con Apolos y con otros, bien podría Pablo, Apolos y otros decir: líder yo. Pero no lo hicieron, porque tenían un sentido serio de lo que era el cristianismo y el servicio a Cristo. Pero sí dicen a las iglesias: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Es decir, no lugares especiales con una articulación, digamos, de una filosofía humana y en este sentido carnal, como muy poco, es decir, como inmaduros en Cristo, como niños en Cristo, sino como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. y administradores de los misterios de Dios. Bueno, pues estas cosas tan sencillas, tan elementales y tan básicas no funcionan en las iglesias. No funcionan en las iglesias. Es decir, en muchas iglesias. Pero de cualquier denominación. Es decir, dentro de determinado ámbito del cristianismo, que no es el que nosotros nos movemos, en el caso de que la iglesia, y digamos, entre comillas, los fieles de esa iglesia, tengan una consideración sobre alguien, la tendrían sobre una persona. En esa iglesia, servidor de Cristo, una persona. En otros casos, ni siquiera eso. Pero claro, donde hay iglesias jerarquizadas, donde hay un domina lo eclesiástico sobre la revelación de Dios, lo formal, lo cultual, lo sacramental, sobre todo lo que es la vida y la dinámica de la vida del Espíritu, pues no es de extrañar, no es de extrañar que los servidores de Cristo tengan que estar uniformados y sean reconocidos así. Pero en ámbitos supuestamente donde los creyentes se supone que nos movemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, la cosa ya tendría que cambiar. Y podría pensarse que en una iglesia del ámbito, digamos, de nuestro ámbito, pues a lo mejor resulta que un servidor de Cristo es... o son servidores de Cristo determinado tipo de personas por el hecho de que están en determinada situación. Pero puede haber hombres y mujeres en esa iglesia, en esa congregación, con auténticos ministerios de una manera o de otra serios, que no serían considerados por la iglesia como estos, es decir, como servidores de Cristo y como administradores, digamos, de los misterios de Dios, porque no están dentro del molde para considerarse y porque no hay una conciencia en la iglesia. Es decir, cuando se escribe en las revistas, digamos, cristianas, sobre todo en el campo evangélico, sobre los obreros del Señor, ¿quiénes son los obreros del Señor? O sea, ¿quiénes son los obreros del Señor? Pues yo creo que eso solo admite una respuesta: aquellos que trabajan para Él. ¿Con qué sentido? Con un sentido de fidelidad. Y esos son, esos o esas, los que las iglesias tienen que considerar como servidores de Cristo. Pero puede que con esas personas o con muchas de esas personas nunca se haya hecho ningún espectáculo, ninguna exhibición, ninguna parafernalia de supuesta dedicación a no sé qué. Y entonces, como eso no se ha hecho, no son, no hay conciencia de que estos son servidores de Cristo. ¿Quiénes son los obreros del Señor? ¿Los que no tienen jornada de trabajo? ¿Los que no están sujetos a ninguna responsabilidad frente a nadie ni tienen que dar a nadie cuenta de cómo administran su vida y sus horas y su tiempo? O sea, habría que hablar muchas cosas. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, está diciendo el apóstol Pablo cosas muy serias, porque servidores de Cristo no es una frase prepotente en el sentido de decir, bueno, que yo soy importante dentro de la iglesia. No. El reconocimiento corresponde a la iglesia, pero el sentido del término que él emplea aquí, servidores, que ha utilizado en otras ocasiones para Apolos y para él, por ejemplo, en el capítulo 3, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Hay servidores, en el capítulo 3 es diáconos, es decir, los que están haciendo un servicio de diaconía porque están sirviendo al Señor, no diáconos en el sentido de determinadas personas que se especifica en el Nuevo Testamento cuál es el ámbito de su ministerio, su naturaleza y su carácter, sino diáconos en el sentido de que están sirviendo, ejerciendo un ministerio de servicio de diaconía al Señor. Aquí servidores, en el capítulo 4, no son diáconos, porque los diáconos de alguna manera eran personas representativas en la iglesia, es decir, y que tenían unos ministerios determinados. Servidores aquí es un término realmente muy importante, muy significativo y que llama mucho la atención, porque este término, si tuviésemos que traducirlo por una palabra en castellano, diríamos que el apóstol Pablo dice: téngannos los hombres por sus remeros de Cristo. El prefijo sud significa debajo de. Téngannos los hombres por los remeros del piso inferior. Y eso hace referencia a la época de las galeras y a los barcos, que cuando eran importantes no tenían solo un piso de remeros, tenían varios niveles. Y aquellos que remaban en el piso de abajo eran los que llevaban mayor trabajo. Así que la referencia son los remeros que están en el banco más bajo de las galeras. Están en el banco más bajo de las galeras porque están haciendo el trabajo más costoso para Cristo. Por lo tanto, consideración, dice, como servidores de Cristo. Es la consideración que queremos que nos tengan. Pero también hay una lección de humildad. Es decir, ese ministerio que están desarrollando supone el que se consideran criados, remeros, marineros del máximo esfuerzo. Luego después, este término más adelante llegó a tener el sentido de servidor, en el sentido de ayudante y también de ministro. Por ejemplo, en Lucas utiliza el término que se emplea aquí para servidores. Lucas es quien más lo utiliza en el Nuevo Testamento. Y lo utiliza ya en el capítulo 1, en el capítulo 4 muchas veces, más de 20 veces se utiliza ese término en Lucas. Pero por ejemplo, en el capítulo 1, Lucas dice lo siguiente. Dice que, hablando de que él va a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros es servidores, el mismo término de 1 Corintios 4. Ministros, los que fueron desde el principio ministros de la palabra, que quiere decir los subremeros de la palabra, los que reman en el banco más difícil, los que tienen el trabajo más laborioso, aún como ministros de la palabra. Y lo emplea, por ejemplo, para que veamos el sentido referido a una congregación. Si tenemos que buscar un símil de la iglesia como congregación, en el contexto de la historia, la referencia siempre es a la sinagoga, que era lo más parecido a cómo nos reunimos, a qué hacemos cuando nos reunimos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues cuando Jesús de Nazaret tiene aquel primer discurso terrible, ¿no?, impactante, en cuanto que se presenta como el Cristo que trae la liberación a los seres humanos, que viene para curar a los vendados del corazón, para dar libertad a los presos, para liberar a los oprimidos. Cuando en su sinagoga de Nazaret tiene este discurso y se levantó a leer, una vez que terminó la lectura del pasaje correspondiente, dice que enrolló el rollo en el que leía, ¿no?, y se lo dio al ministro y se sentó. Ministro ahí es eso. Es decir, el ministro en la sinagoga era el ayudante del príncipe de la sinagoga o de los archisinagogos, que a veces eran tres, de los que presidían o tenían la máxima autoridad en la sinagoga. Por lo tanto, el sentido de servidores de Cristo, que es un reconocimiento que debe de tener la Iglesia hacia personas de esta naturaleza, no es por parte del apóstol Pablo una manifestación de orgullo, sino de humildad. Pero reconocimiento a la realidad, porque estaban trabajando por el reino de Dios de manera seria, pero estaban en los bancos, digamos, más bajos, en los más difíciles, donde costaba más remar y donde había que poner casi la vida, ¿no?, para llevar esto adelante. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Otra palabra importante, administradores, literalmente, si tuviésemos que traducirla, ya la hemos tratado en alguna otra ocasión, del griego al castellano, diríamos los ecónomos. Ese es el término, los ecónomos. Es decir, y de ahí viene el término de economistas, es decir, los que administran los recursos, ¿no?, que puede haber desde una familia a un pueblo, a una nación, al mundo entero, ¿no? Entonces, por administradores, por ecónomos, es decir, ¿quiénes eran los ecónomos o qué significa el término ecónomos? El término ecónomos es un término compuesto de dos palabras. Y la primera significa casa, y la segunda, pues es el administrador de la casa. Es decir, que los ecónomos, para entenderlo, los mayordomos de las casas, los que llevan la responsabilidad de la mayordomía, de la administración, ¿no? Y estamos hablando de bienes económicos, pero aquí está aplicado al servicio de un ministerio y de una vocación cristiana. Tengan los hombres por servidores de Cristo, subremeros, es el término que yo prefiero utilizar, y administradores, ecónomos de los misterios de Dios. Es decir, los administradores de la casa. Se dice que la iglesia también es un edificio, que también es, sin duda ninguna, la casa de Dios. Dice concretamente uno de los libros del Nuevo Testamento, cuya casa sois vosotros, ¿no? Cuya casa sois vosotros. Bien, estos administradores, este término también se puede traducir por dispensadores. Por dispensadores. Y ahí, ya lo dijimos algún otro día, entran, digamos, en lid, en confrontación, algunas ideas que conviene ir matizando, y algún día quizá tendremos la oportunidad de entrar más de lleno en ellas. Es decir, porque en muchas traducciones, en lugar de traducir administradores, en lugar de traducir ecónomos, traducen dispensadores. Y entonces se pretende, sobre la base de esa traducción, que no es que sea espuria, que la traducción es correcta, pero que sí que cuando se traduce dispensadores de una manera tendenciosa para defender supuestas doctrinas, se está tergiversando el sentido y adulterando el sentido de la palabra de Dios. Es decir, los dispensacionalistas, ¿no? Es decir, ¿qué es el dispensacionalismo? Bueno, pues para algunos de los que estamos aquí conocido, para otros pues a lo mejor suena esto un poco raro, ¿no? El dispensacionalismo, como síntesis, es una supuesta, digo supuesta porque no está demostrado que no sea supuesta solo, una supuesta doctrina de interpretación bíblica respetable, no compartible, que no la comparto yo hoy, pero que hace muchísimos años no es que la compartiese, es que fue la que me dieron de entrada en el Evangelio y prácticamente no tenía otra. Y hasta que fui descubriendo algunas cosas, pues pasó su tiempo, ¿no? Entonces, es una supuesta doctrina de interpretación bíblica, sobre todo de tipo futurista, de tipo escatológico, pero también no solamente de tipo de prospectiva, sino de tipo también retrospectivo. De tal manera que es una doctrina que pretende tener una interpretación de todo lo que va a ser el sistema, digamos, económico de Dios, desde lo que los dispensacionalistas llaman de eternidad a eternidad. Y entonces significa que todo este plan de la salvación de Dios pues se ha ido verificando en el tiempo en momentos distintos. y además que se pueden tipificar los momentos y decir que hay siete periodos dispensacionales. Son lo que se llama las famosas siete dispensaciones. Siete periodos dispensacionales. Una, la dispensación de la inocencia, por ponerles un ejemplo, ¿no? Que dura desde la eternidad, que no se sabe dónde empieza, ¿no? Pero se dice, termina, la dispensación de la inocencia termina con Adán, con la caída del hombre, ¿no? Bueno, pues después hay otras dispensaciones, la dispensación de la gracia, hasta siete dispensaciones, siete periodos de tiempo, ¿no? Y entonces, que se sabe dónde empiezan, que se sabe dónde terminan, ¿no? Y además que las interpretaciones suelen ser muy rígidas. Bueno, pues este tipo de doctrinas, que vuelvo a decir que son respetables para mí, pero no asumibles, este tipo de doctrinas no quiere decir que sus contenidos no tengan muchas verdades, que los tiene. Otra cosa es cómo se plasman y si se pueden plasmar así, ¿no? Pues arrancan de cosas que tienen tan poca base como, en lugar de traducir aquí administradores, ¿no?, traducir dispensadores. Tan poca base como eso. Cuando resulta que dispensadores hay que ver en qué sentido. Porque dispensadores de los misterios de Dios. ¿Pero qué son los misterios de Dios en el Nuevo Testamento? Los misterios de Dios en el Nuevo Testamento no son misterios. Han dejado de ser misterios. Fueron en otro tiempo misterios. Es decir que los apóstoles y otros tienen una revelación de Dios que clarifica misterios de la época del Antiguo Testamento. Cosas que los profetas del Antiguo Testamento estaban viendo. A qué persona, a qué época apuntaban las cosas. Y ellos tuvieron esta revelación y ahora resulta que esos misterios son revelados por toda la revelación, digamos, que corresponde al Evangelio en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, los misterios han dejado de ser misterios en este sentido. Bien, pues ¿cómo quería él que a personas como Pablo, como Apolos y como otros, alrededor de los cuales se articulaban grupos, qué consideración de las iglesias, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios? Es decir, Dios, para la salvación del mundo, y por lo tanto la salvación tiene una dimensión cósmica. La salvación no solamente tiene una dimensión antropológica, no solamente llega al hombre, sino que la dimensión llega al hombre y lo trasciende. Es decir, la salvación de Dios es una salvación cósmica. El Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un pasaje precioso en la Epístola a los Colosenses, en el capítulo primero, donde se dice el sentido más amplio de la muerte de Cristo, ¿no? Dice que murió para reconciliar con Dios todas las cosas, y ahí en todas entra un término que no excluye nada de todo lo que puede ser, el contenido del universo, para reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por lo tanto, la salvación tiene una dimensión cósmica, aunque digamos que pasa por lo antropológico de una manera trascendente. Es decir, que esa dimensión cósmica tiene mucho que ver con el hombre. El hombre es un objeto especial de esa salvación de Dios, porque el hombre al crearlo estuvo vinculado, incluso orgánicamente, a todo el cosmos y a toda la creación, y cuando el hombre se desestructuró, el pecado entró en el mundo, en el cosmos, dice Pablo en Romanos capítulo 5, por un hombre. Bueno, pues la reconciliación de todas las cosas creadas con Dios también pasa por un hombre. Entonces, en este sentido, es el aspecto amplio, digamos, de la salvación. Esto eran los misterios en la época del Antiguo Testamento. Y esto que yo acabo de decir es lo que se revela en el Nuevo Testamento, y de esto que se revela el apóstol Pablo y otros, y hasta el día de hoy, administradores, ecónomos de los misterios de Dios. Es decir, que para realizar el plan de la salvación, Dios tenía unos recursos económicos. Que cuando hablamos de económicos no tenemos que referir todo al dinero, que tiene que ver, pero no al dinero. Dios, los recursos de la salvación no los hace con dinero, no recursos económicos, Cuando hablamos de la economía del cuerpo humano no hablamos de dinero, hablamos de los recursos biológicos que un ser humano tiene y que se devienen en su propio cuerpo al servicio de la propia vida biológica. Esos son los recursos, la economía del organismo humano. Por lo tanto, los recursos económicos de Dios al servicio de realizar esa salvación se van realizando en el tiempo, por lo tanto se van realizando de manera dispensacional, pero no de manera dispensacional en el sentido de esa doctrina que yo decía antes, sino de manera dispensacional en el sentido económico, en el sentido de cómo se gasta la economía de Dios para la salvación de los hombres. ¿Cómo se gasta la economía de Dios para la salvación de los hombres? Bien, dice, lo importante de los siervos de Dios, que aquí dice, y de los administradores de Dios no es, como algún día se planteó aquí, cuántas cosas se hacen para el Señor. No es si uno, digamos, rema mucho más que el otro, o si uno administra muchos más bienes que el otro. Porque en el Nuevo Testamento se establece un principio que luego formó parte de alguna filosofía política y política social y económica muy importante en este mundo, a cada uno según su necesidad. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, ¿no?, cuántos siglos antes de que el socialismo empezase a repartir esto por el mundo. En la iglesia de Jerusalén se llegó por la comunidad de bienes a esa experiencia, a cada uno según su necesidad. Bueno, pues el problema de la apreciación de esos siervos y administradores está no tanto en la cantidad de cosas que puedan hacer, no es una valoración, digamos, cuantitativa, cuanto que es más una valoración cualitativa. El problema está en la fidelidad con que hagan su trabajo. La fidelidad con que hagan su trabajo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es lo importante. Que cada uno sea hallado fiel. Ahora el problema está, ¿quién juzga esa fidelidad? Es decir, la fidelidad de los servidores de Cristo, de los administradores de los misterios de Dios, ¿quién la juzga? O sea, ¿tiene que juzgar eso la Iglesia? ¿Son los miembros de la Iglesia los que tienen credibilidad y autoridad para juzgar, digamos, a estos dones que Dios pone en la Iglesia? ¿Pueden hacerlo? ¿Deben hacerlo? Dice, yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Esto es bastante claro. ¿Quiere decir entonces que la Iglesia no puede juzgar? No. Hay cosas que la Iglesia no solamente puede, sino que debe juzgar. Y hay aspectos de la realidad de la vocación cristiana que ninguna iglesia ni tiene capacidad ni tiene credibilidad para juzgar. Otras cosas es su responsabilidad moral y de ética cristiana juzgarlas. Vamos a ver cómo aquí se dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, que no es un sentido despreciativo, luego vamos a ver qué quiere decir. En el capítulo 5 convoca a la iglesia de los corintios con él a juzgar un caso de inmoralidad manifiesta dentro de esa iglesia. Por lo tanto, hay cosas que la iglesia puede y debe juzgar, y hay cosas que la iglesia ni puede ni debe, aunque desgraciadamente suele hacerlo. En muchas ocasiones los hermanos o las iglesias juzgan lo que no deben y no juzgan lo que tendrían que juzgar. y se tergiversa todo el sentido de lo que se dice aquí. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, y el sentido aquí de juzgar es claro, por vosotros o por tribunal humano. Literalmente no es tribunal, es día humano. Lo que escribió Pablo es: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por día humano. Él está contrarrestando lo que se dijo en el capítulo 3. Es decir, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre ese fundamento se edifica, y llega un día en que la obra que cada uno haga será juzgada por Cristo. Dice: yo por día humano no me preocupa el que los hombres, aunque sean creyentes, me juzguen un día. Dice: ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Y por qué él está diciendo que cualquier juicio que se hiciese sería un juicio que tendría una intencionalidad que quizá Dios descalifica y que no serviría? Porque se haría un juicio que se haría según lo externo, según las apariencias, según las formas, no según el fondo, no según la realidad. Y dice: si me juzgáis, podéis cometer un error serio. ¿Pero en qué le pretendían juzgar? ¿En qué le pretendían juzgar? Es decir, parece que se estaban haciendo juicios: ¿quién es mejor? ¿Es mejor Apolos? ¿Es mejor Pablo? ¿Es mejor Cefas? Dice: yo tengo muy poco el ser juzgado por vosotros en esto, o por tribunal, por día humano. Dice: ni yo me juzgo a mí mismo. Y va a decir por qué. Ni él siquiera quiere juzgarse a sí mismo. Pero no porque él diga: me voy a juzgar yo a mí mismo, yo tengo nada que juzgarme. No, no, por todo lo contrario. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, es decir, no tengo sentimientos de culpa en mi conciencia de que en mi ministerio yo he hecho nada malo que me cree estos sentimientos de culpa. O sea, no tengo sentimientos de culpa de haber sido infiel a Dios en mi vocación, es lo que está diciendo. Porque dice que se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Entonces, en ese contexto dice: aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, y aquí entramos en un tema realmente apasionante, ¿no? No por eso soy o estoy justificado. Voy a dar una traducción de un gran intérprete de la escritura y biblista que me parece muy adecuada, comprobando esto con los textos en el griego. Dice: no por esto soy justificado, dice, no por eso quedo absuelto. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso quedo absuelto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues una cosa muy seria. ¿Se atreven los hermanos y las iglesias a juzgar las motivaciones inconscientes de un siervo de Dios? ¿Las que ni él mismo conoce y que operan dentro de sí mismo? ¿Se atreven? Pues yo creo que sí se atreven, ¿eh? Porque cuando se dice a las personas que pueden, por ejemplo, tener pecados ocultos, se está juzgando esas cosas. Se está juzgando aquello que está en lo más profundo del corazón de un ser humano, que ni siquiera él tiene conciencia de que está eso dentro de él. Porque el apóstol Pablo era honesto, y porque era honrado a carta cabal, dice: aunque yo de nada tengo mala conciencia, yo podría juzgarme a mí mismo y decir: a mí, vosotros, ¿de qué me tenéis que juzgar? ¿De qué me tenéis que juzgar vosotros a mí? Es decir, él podía haber tenido la osadía de decir a la iglesia de los Corintios que le estaba juzgando su vocación, más profunda, haber dicho lo que el Señor Jesucristo un día, cuando digamos, a mi manera de expresarme, ya estaba harto de los judíos y de los fariseos, les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye o me acusa de pecado? Pero Pablo no dijo eso, porque sabía que no lo podía decir. Aunque de nada tengo mala conciencia, no tengo sentimientos contra mi propio yo, es lo que quiere decir el original, sentimientos de culpa, no por eso estoy absuelto o justificado, porque lo que se deviene en las profundidades de mi ser, eso ni me deben de juzgar los demás sobre eso. Por eso no me importa, tengo en poco el que un día humano y un tribunal humano me quiera juzgar, porque no va a llegar a poder ver en las intimidades de mi ser para juzgar esas motivaciones profundas de mi fidelidad a Dios en este sentido. Ni yo me quiero juzgar a mí mismo, porque aunque él no lo dijo, quizá tenía el sentimiento, el conocimiento de lo que, pasando los siglos, diría un gran psicólogo de la historia de la humanidad, probablemente el más grande o uno de los más grandes, que se llamaba Jung, hablando de esta realidad que es el ser humano y de la esfera de la intimidad y de esas profundidades del corazón del hombre, donde el hombre no puede llegar, solamente puede llegar yo, Dios. Jung dijo: no somos dueños de nuestra propia casa, no tenemos capacidad. Por lo tanto, cuando la iglesia o los hermanos quieren juzgar las motivaciones profundas del corazón de una persona, no solamente tienen posibilidades de errar, sino que creo que están cometiendo un pecado muy serio delante de Dios. Eso es lo que juzgará el Señor. Y el juicio del Señor es del Señor. Y la iglesia del Señor no puede desplazar al Señor de su juicio para ocupar el lugar de Dios y juzgar a los hombres en ese lugar. Quizá eso tenía que ver con aquello que el Señor Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que medís os volverán a medir. Y eso no significa que la iglesia no tiene que juzgar. La iglesia tiene que juzgar cuando tenga hechos que juzgar, no suposiciones de motivaciones desconocidas del corazón humano. ¿Cómo se juzga en este mundo? Los jueces juzgan hechos y se equivocan muchas veces, pero juzgan hechos, y aún juzgando hechos se equivocan. ¿Cuánto más sería la equivocación cuando solo se juzgan supuestas motivaciones que se devienen inconscientemente dentro de las personas? Eso es una osadía increíble que se pueda realizar, y se hace, ¿eh? se hace. Es decir, aparecen siempre los criterios. A mí me parece, yo pienso, yo supongo, pero es que eso no es una postura cristiana. Es decir, el apóstol Pablo, ante un hecho consumado, en el capítulo 5, que ya llegaremos, dice: reunido yo y vosotros, yo en espíritu, ya he juzgado al que hizo tal cosa. Hechos consumados, reprobados por la palabra de Dios y por la revelación de Dios, es lo que la iglesia debe y tiene que juzgar, si quiere ser fiel. Pero no juzgar para destruir, pero eso ya lo veremos en su día, sino juzgar para edificar, juzgar para integrar en amor, juzgar para rehabilitar, juzgar para salvar al otro, no para lanzarle al exilio, desterrarle y destrozarle, porque eso no es a lo que la iglesia está llamada. Pero ya llegaremos a eso en su momento. Ahora estamos hablando de otra cosa. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga, el que puede discernir lo más profundo dentro de mi corazón, es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hay un tiempo para esos juicios. Antes de tiempo. Aquí la palabra tiempo es importante, porque no es cronos. No es el tiempo que medimos. Y entonces hay que decir una cosa. porque creo que está en la palabra de Dios. Lo que la iglesia tiene que juzgar, lo juzga en el tiempo que se vive, en el tiempo histórico, en el tiempo cronológico, en el otro tiempo, en el que se emplea aquí, en el kairos, que es el momento, que es siempre el tiempo de Dios, en la revelación de Dios, ahí la iglesia no tiene que juzgar porque no es su tiempo. No es su tiempo. Y ese tiempo solo pertenece a Dios y a Cristo en su segunda venida, que es lo que dice aquí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, fuera de tiempo, hasta que venga el Señor. La palabra o el verbo que se emplea aquí para venir, venga, es distinto del que se emplea en el Nuevo Testamento en general para hacer referencia a la segunda venida de Cristo, que es parusía, que significa venida, que significa presencia también, ¿no? Aquí se emplea otra palabra, pero que evidentemente tiene el sentido de la segunda venida del Señor, porque la segunda venida del Señor, cuando se utiliza el término parusía de manera dispensacionalista, se hace un reduccionismo de ese término en relación a que el Señor vendrá y llevará a la iglesia con él. Y es, parece que toda la segunda venida del Señor no tiene más que ver con eso. Bueno, la segunda venida del Señor tiene una dimensión amplísima. Por ejemplo, tiene que ver con estos juicios serios. Tiene que ver con otras muchas más cosas, ¿no? Tiene más que ver que con un acontecimiento escatológico muy espectacular, que es lo que se califica dispensacionalistamente como el rapto de la iglesia, que no digo que esté más calificado, solamente estoy describiendo, ¿no? Bien, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará, iluminará, porque para mirar en las profundidades del corazón del hombre se necesita luz. El hombre, cuando mira dentro de sí mismo, la luz que puede tener de hacer un estudio introspectivo se le apaga enseguida, mirando en profundidades dentro del corazón. El hombre necesita luz. Esas esferas profundas del corazón necesitan ser iluminadas. Bien, la segunda venida del Señor aclarará, iluminará también lo oculto de las tinieblas. Lo oculto de las tinieblas. Tinieblas aquí es un término técnico que se utiliza en medicina, concretamente en oftalmología, y que corresponde a determinadas patologías de la visión. Cuando una persona puede tener delante el campo visual, pero en algunas zonas están oscuras, se dice que tiene un problema escotómico, de escotomas. Bueno, pues este es el término. Es decir, una luz que ilumine por dentro las esferas de profundidad del ser, porque el corazón del hombre está lleno de escotomas, de zonas de oscuridad para sí mismo y para los demás, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones, los designios. Por eso dice, yo paso de que me juzguéis, porque no podéis llegar a las motivaciones profundas de mi corazón, y paso de juzgarme a mí mismo, porque tampoco puedo, y dejo el juicio de mi fidelidad al Señor Jesús cuando Él venga. Así que no juzguéis las cosas antes de tiempo en este sentido. Esto es cuando hay elementos ocultos en la profundidad de un ser que pueden salir a la luz. No se trata de hechos concretos, manifiestos, ¿no?, que sí que la iglesia tiene responsabilidad de juzgar. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, la gloria que tiene que recibir cada uno, el reconocimiento a su labor y a su fidelidad, debe de ser de Dios. Por lo tanto, no os corresponde ahora, podría decir Pablo a los corintios, y esto era el tema, quién es el más grande, quién es el mejor, si Pablo es más importante, si Apolo, si Pedro. Esto ya lo aclarará Cristo. Es decir, se requiere de los administradores, de los que tenemos esta responsabilidad, ser fieles. Y ese sentido de fidelidad solo lo puede y lo debe de juzgar Dios. Ese sentido de fidelidad. Otras cosas ya son otro tema distinto. Bien. Como ya hemos, o estamos llegando a las 9, y si empiezo la otra parte de las cosas que quedan, pues no me iba a dar tiempo, vamos a dejarlo un poco aquí, y el próximo lunes, si Dios quiere, pues intentaremos, si podemos, espero que sí, terminar este capítulo. De momento lo dejamos aquí hoy y establecemos pues un coloquio, una comunicación, como hacemos habitualmente.